El tema de hoy, Padre, es el sufrimiento de los santos. Y hay, nos cuenta la historia que hay santos que han sufrido terriblemente. Y uno piensa, ¿es justo que sufrieran? ¿No les alcanzó el sufrimiento de Cristo para cubrirlo todo? ¿Por qué ellos colaboraron de alguna forma, por decirlo de algún modo, en eso?
Okay. Sí, son estas preguntas que acá en la Tierra las podemos responder limitadamente, porque no tenemos toda la luz ni toda la sabiduría de Dios, pero algunas cosas, como están reveladas, sí podemos dar como flashes de luz. Claro que impresiona ver que, por ejemplo, uno lee La vida de Maximiliano Kolbe, que en la Segunda Guerra Mundial, en el campo de concentración de Auschwitz, un hombre que había sido piadosísimo, fundador de toda una serie de actividades que hicieron tanto bien espiritualmente a tanta gente, termina prisionero por ser polaco en el campo donde la mayor parte de los presos eran judíos y un grupo grande de sacerdotes holandeses que estaban castigados porque Holanda, los obispos holandeses, protestaron contra los abusos contra los judíos en Holanda y los nazis en castigo se llevaron a los curas católicos a Auschwitz. En fin, en ese lugar de tanto sufrimiento humano, este hombre decide proteger a alguien que había robado comida y se ofrece en su lugar. Y el comandante del campo, con una crueldad inhumana, le dice que como el robo había sido de comida, estaba condenado para morir de hambre. Y lo pusieron en el medio del campo de Auschwitz y durante varios días vieron como un hombre moría de hambre. Primero cantaba, rezaba, después fue perdiendo fuerzas hasta que murió. Y uno dice, pero no es posible que Dios a sus santos los trate así. A la gente buena, a la que es capaz de dar su vida por otro, que lo deje ser condenado a morir de hambre, rodeado de gente que lo ve. La vida de los santos, y no solo de los santos, familias buenas, matrimonios buenísimos, personas que uno no les ha conocido nunca ningún delito grave, pasan a veces por sufrimientos increíbles. Son lo que la teología católica llama el sufrimiento del inocente. Que aunque no hay nadie que sea totalmente inocente, pero son como un reflejo del verdadero inocente que fue Cristo, que es Cristo, y María Santísima, y luego los santos, que es lo más parecido que hay a un inocente que sufre. ¿Dónde está la explicación de fondo? La dio San Pablo. Está en la primera epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Que es bueno ambientar lo que pasaba en la época de San Pablo. Porque San Pablo decía, y le contaba a los cristianos, que Jesucristo resucitado, que es Dios que ha venido a este mundo, se le aparecía de vez en cuando. Le daba instrucciones, y le dio el poder de hacer milagros, y discernía espíritus, y tenía todo tipo de carismas. Y la gente decía, un hombre de Dios. Y al mismo tiempo, naufragó 3 veces. Estuvo flotando toda una noche en el abismo del mar. Lo flagelaron. No, naufragó una vez, lo flagelaron 3 veces. La flagelación normalmente producía la muerte. Una vez, además, con varas, que cada varazo era como abrirle con un cuchillo un tajo en el cuerpo. Este hombre estaba marcado físicamente por todo tipo de torturas físicas. Una vez lo condenaron a morir lapidado y le tiraban piedras, y para matarlos, además, las piedras grandes se las tiraban a la cabeza. Lo dejaron por muerto bañado en sangre. Pero Dios quiso que no se muriera y se levantó, pero probablemente el rostro de San Pablo, yo me imagino, que tenía marcas de la lapidación y cicatrices muy feas. Y la gente se escandalizaba y decía, pero ¿qué pasa con él? ¿Es o no es un siervo de Dios? ¿Es un buen hijo de Dios o es un maldito a quien Dios está castigando ya en la tierra? Y entonces San Pablo les revela el misterio de esto que el catecismo llama nuestra participación en el sacrificio de Cristo. Punto 618 del catecismo, que es importantísimo conocerlo bien. Y les dice así, miren, lo leo directamente de la Biblia, de la Sagrada Escritura, dice así, cuando les está explicando el porqué, dice, ahora me alegro en mis padecimientos por ustedes y completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Es decir, que los sufrimientos de Cristo no son la historia total personales de Jesús, no son la historia total de la redención, sino que cada miembro de la Iglesia Católica tiene que pasar también por la Semana Santa, por la Pasión. Y precisamente los más inocentes son los que le ayudan a Dios a cargar con los pecados y las maldades de la gente que no se arrepiente. En este momento, incluso entre gente que nos está escuchando, a lo mejor hay alguno que ha asesinado, o que ha abortado, o que ha robado al prójimo, o que ha engañado a su mujer, o que ha hecho desgraciados a sus hijos, o que ha calumniado gravísimamente a alguien, y no le da la gana arrepentirse, ni piensa arrepentirse, y es un cínico que se burla de todos los que llama que son beatos y los llena de improperios por ser religiosos. Esas personas, muchas de ellas se salvan, porque está el inocente, como San Pablo, que a su vez es imitación de Cristo, que ofrece sus dolores, su falta de trabajo, su falta de salud, para ganar gracia y que se salven otros. De modo que los cristianos, dice el Catecismo, estamos asociados a la pasión de Cristo para salvar al resto de la humanidad. Y dice así, Cristo quiere en efecto asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios. Eso lo realiza en forma excelsa en su madre, asociada más íntimamente que nadie al misterio de su sufrimiento redentor. Porque nadie sufrió después de Cristo tanto como María Santísima, siendo precisamente la mujer más santa, más buena, más sin mancha que ha existido en la historia y que existirá. Y sin embargo, nadie sufrió tanto. Los cristianos la consideramos mártir, aunque no murió. Decimos que en el corazón murió y por un milagro grande que hizo Dios le impidió morirse físicamente. Pero lo normal hubiera sido que se muera también físicamente al ver el horror del sufrimiento de Cristo. Ahora, ¿por qué Dios hace sufrir tanto a sus amigos? Porque ellos son los que han entendido que es posible dar la vida por los demás. Nadie ama más que aquel que da su vida por sus amigos. Es parte del estilo cristiano. Cuando entendemos eso, ya no nos rebelamos contra el sufrimiento como una maldición. Pensamos que habrá gente que a veces es muy, muy mala, muy pecadora, muy maliciosa, que en el último momento se arrepentirán y se salvarán. Y nuestra victoria es verlos en el cielo, no odiarlos que se vayan al infierno, pero será porque hemos ofrecido muchos sufrimientos nuestros, voluntariamente.
Es como haber logrado una conquista de alguna forma, por decirlo, ¿no?
Es la conquista del amor, sí. Uh-huh. Así es.
Bueno, vamos a esperar un momentito y volvemos, Padre.
¿Cómo no?
Bueno, completando un poco el tema anterior, Padre, he oído decir que hay gente que interpreta que dentro del sufrimiento humano hay sufrimientos llamados activos y otros pasivos.
Sí.
¿Qué significa eso? ¿Es una metáfora? ¿Cuál es el sentido que puede tener eso?
Bueno, en la tradición esto sí que choca mucho con la mentalidad que podríamos llamar secularizada, no creyente, atea, y además muy amante del puro placer que hay en la sociedad actual. Y los cristianos a veces escandalizamos mucho con nuestro estilo de vida. Pero este es un tema que sí, hay cristianos incluso que les llama mucho la atención. Una cosa son los sufrimientos que la doctrina cristiana, la ascética cristiana, llama pasivos. Es decir, que uno no los busca y le van llegando en la vida. Y uno a veces nace con una enfermedad, otras veces lo echan de un trabajo. Cuando estaba trabajando muy bien, hacen una reingeniería, como ahora se ha puesto tan de moda, y personas que habían hecho muchos méritos los tiran a la calle y entran en medio de un sufrimiento grande. Esos son sufrimientos pasivos. Hay de tantas clases en la historia.
O sea, los inevitables.
Los inevitables que los cristianos sabemos que vienen porque la providencia de Dios los permite. Y sabe que en cada caso singular no son como destinos impersonales, sino son situaciones y eventos personalísimos que Dios permite para cada persona concreta. A veces los asocia a la pasión de Cristo sin que ellos se den cuenta. Y les hace mucho bien entender que están asociados a la pasión de Cristo y que eso tiene medida. Los hijos de Dios no se le caen de las manos ni a un abismo. El que acepta la voluntad de Dios y sigue rezando y se va preocupando por resolver sus problemas, entiende que está dentro de un camino que es perfectamente vivible. No es una maldición. Pero hay algunos cristianos que desde el principio han hecho otra cosa, que es la que realmente desconcierta, que parece que no les basta con las cosas que hay que sufrir en la vida y se buscan mortificaciones o pasiones activas. ellos mismos se añaden cosas que les hacen sufrir. Y eso le choca muchísimo a mucha gente, ¿verdad? San Pablo lo hacía. Fíjense cómo a los corintios les dice en la primera epístola, en el capítulo 9, después de decirle que los quiere tanto, y dice, me he hecho todo para ganarlos a todos. Me hice siervo de todo para ganarlos a todos. Con los judíos me hice judío, con los que están bajo la ley como quien está bajo ella sin estarlo, para ganar a los que están bajo la ley. Me hice débil con los débiles para ganar a los débiles. Me hice todo para todos para ganar a algunos. Y después de hacer esta declaración, que realmente es de amor, quiere salvarlos a todos, añade, ¿no saben acaso ustedes que los que corren en el estadio, todos corren, pero solo uno se gana el premio? Corran de tal manera que lo conquisten. Pero los atletas se abstienen de todo. Y aquí viene una explicación que es puramente humana, pero que es comprensible. Se mortifican, se abstienen, se privan de cosas buenas los atletas para ganar una corona que se corrompe. Antiguamente las coronas eran de laurel, que al cabo de unos días se secaban y se deshacían, se corrompían. No como ahora, que nuestra cultura moderna a un atleta le da una medalla de oro, que no se corrompe, y cuando el atleta ha engordado, se le han caído los dientes y está calvo, 40 años después sigue ostentando su medalla, ¿no? Los antiguos tenían otra concepción de quiénes tenían que llevar su premio. Pero la nuestra es una corona incorruptible. Yo pues corro, pero no de cualquier manera. Y lucho, pero no como quien azota el aire, sino que disciplino mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que predicando a los demás quede yo descalificado. O sea, se exigía a sí mismo y decía, disciplino y lo esclavizo, lo domino. O sea, no busco solo el placer. ¿Pero para qué? No por una especie de afán de fakir. Eso sí, es incomprensible para el ser humano. Yo cuando era niño y leía esas novelas de Sandokan y de Emilio Salgari, en las cuales contaba de fakires en la India, que dormían sobre camas de clavos, pero no se sabía por qué. Parecía que era por odio al cuerpo, o por odio a la materia. O esa secta de la flor, que tenían la técnica de disecar su mano, y una vez que la habían conseguido disecar al brazo extendido, sus dedos le servían como maceta, ponían un poco de tierra y ahí plantaban una flor. De modo que eran macetas vivientes al servicio de una flor. Esas cosas a mí me resultaban incomprensibles ya de chico, porque yo decía, el ser humano vale más que ser la maceta de una flor, que se muere a los pocos días. Los cristianos no nos mortificamos, no hacemos penitencia, no nos privamos de cosas por una especie de odio al cuerpo, de masoquismo, que eso es una patología del espíritu, sino por amor. Cosa que ocurre en toda familia. Cuando una mamá se desvela y se levanta a las 3 de la mañana para dar el pecho al hijo que llora, claro que está haciendo una cosa que es sacrificada. Cuando un padre de familia tiene que trabajar horas extras para ganar un poco más de plata, acaso no está haciendo algo voluntariamente. Podría decir, basta, no trabajo más, pero lo hace, porque tiene un motivo de amor. El motivo de amor hace que uno haga muchas cosas que son muy sacrificadas. Y el atleta, que quiere brillar y destacar, se priva de comidas. Y la chica que quiere entrar dentro de un vestido que le agrada, aunque ahí es tal vez ya amor propio, hace todo tipo de regímenes y dietas hasta que entra. Bueno, hay algunos sacrificios que son por puro amor al prójimo, ¿verdad? Uno piensa en la Madre Teresa de Calcuta, que incluso hacía ayunos prolongadísimos. Y les enseñaba a las religiosas que le han seguido a hacer ayuno. Ustedes tal vez no saben que ella, como fundadora, al principio quiso que solo se alimentaran de arroz y muy pocas cosas más las que lo seguían, para hacer penitencia, porque querían convertir también las almas de las personas que estaban apartadas de Dios, no solo cuidar sus cuerpos. Y le aconsejaron que eso era imprudente, que tenían que tener una dieta un poco más balanceada. Pero ella activamente quería hacer penitencia, porque querían ganar gracia para que los corazones se conviertan. No solo querían trabajar para cuidar más los cuerpos. El misterio de las penitencias activas, cuando se oye hablar de que hay un cristiano que hace penitencias, incluso hay cristianos que actualmente hacen penitencias que chocan a la sensibilidad moderna, como usar un cilicio o unas disciplinas, que es hacerse un poquito de dolor muy prudente, muy medido, nada de cosas raras ni escabrosas, pero es porque están pidiendo la conversión de algún pecador encallecido que saben que a través del misterio de Cristo, a través del dolor, llega la gracia. El que no es cristiano, este lo suena a chino. Los que son cristianos saben que es el misterio del cuerpo místico, de la solidaridad de todos en un solo cuerpo. Por eso los a veces sufren más los santos y además voluntariamente añaden más cosas a su vida por sacrificios de amor.
Bueno, padre, desde el punto de vista cristiano la cosa ha quedado súper clara. Ahora, desde el punto de vista de los faquires, digamos, por decirlo de algún modo, hay un sector en la India que lo que pretenden con eso es tener un dominio total y absoluto sobre la sensibilidad desde el punto de vista corporal.
Sí.
Llegan a poner un dedo en el fuego.
Sí. Ahora, ¿para qué?
¿Para qué? Para decir yo soy el dueño de mi persona. Si tengo hambre me lo aguanto, si tengo sed me lo aguanto, si me duele una muela me la aguanto, lo que sea, soy capaz de soportar cualquier cosa. Si se lo ofrecerán al Dios que ellos tengan o no, no lo sé.
Claro.
Pero ese es el sentido, ese es el fin que persigue.
Sí. El cristianismo no. El cristiano es, hacemos cosas muy sufridas, pero por amor al prójimo.
Por un fin superior.
Por un fin superior.
Bueno, gracias.